Hermanos, les pido de que por favor abran sus Biblias en Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El tema, mis amados hermanos, que traigo en esta mañana es la última parte del versículo 5, donde la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. En esta mañana, hermanos, yo quisiera hablar del el gran valor, la gran necesidad que tiene la iglesia de orar los unos por los otros. En este tiempo, aunque a nosotros nos parezca extraño, pero hay personas que piensan que no es necesario que Dios nos socorra. Hay personas que piensan que no es necesario creer en Dios. Hay personas que confían en sus propios esfuerzos, en sus propias capacidades, creen poder hacerlo todo sin la ayuda de Dios. Se creen autosuficientes. Pero como veremos en esta mañana, los verdaderos creyentes reconocen, hermanos, su urgente necesidad y la intervención divina de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Si hay algo de lo cual nosotros debemos estar seguros, completamente seguros, es que Dios nunca llega tarde para socorrernos, para rescatarnos, cualquiera sea la situación. Como creyentes, hermanos, en Cristo nosotros tenemos la protección del Señor, y lo más importante es que nosotros contamos con su presencia. Eso es lo que debemos de tener siempre en nuestros pensamientos. El contexto, hermanos, en que este pasaje toma vida en Hechos capítulo 12 muestra claramente que en medio de las dificultades, Dios nunca nos abandona. Y aún sabiendo que en su soberanía Él hace cosas imposibles a nuestra mente de entender, aún así esas cosas que no son entendibles para nosotros, tienen un propósito para la gloria de Dios, y es glorificar su propio nombre. Según lo que nosotros acabamos de leer, ¿acaso Dios, hermanos, no podía salvar la vida a Jacobo y a Pedro? ¿Acaso Dios no podía evitar de que Jacobo fuese muerto a espada y que Pedro también fuese encarcelado? Claro que Dios lo puede. Él es soberano. Pero Él hace según su voluntad. Y los pasajes que nosotros acabamos de ver, se menciona, hermanos, a uno de esos personajes que causan temor en las personas, lo causó en ese tiempo, es al rey Herodes. Dice la escritura que echó manos a algunos de la iglesia para matarles. El versículo 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los discípulos a quien el Señor escoge para que le siguiera. Pero dentro de esa persecución, dice el pasaje que también prende al apóstol Pedro hasta encarcelarlo. Algo que tenemos que mencionar acerca de ese pasaje que acabamos de leer es que se menciona el nombre de Herodes. Herodes en sí, hermano, no es un nombre propio. Herodes es un título, hermanos, es como el título de presidente, como de primer ministro, como de gobernador. Pero hablando en sentido espiritual, estos Herodes, porque no solamente es uno, se mencionan varios Herodes en la Biblia. Estos Herodes son un tipo y sombra del mismo Satanás. Recordemos que uno de los Herodes hizo una gran matanza, Herodes el Grande, cuando se dio cuenta por medio de los reyes del Oriente que el Mesías Jesús iba a nacer. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que él mandó a su ejército a matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes el Grande. Vemos a Herodes Antipas, quien mandó a decapitar a Juan el Bautista, porque este siempre lo confrontaba con su pecado y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le cortó la cabeza. Y ahora nos encontramos con otro Herodes, Herodes Agripa, que está persiguiendo a la iglesia, está matando a algunos hermanos. El versículo 4 dice que tomó a Pedro, lo puso en la cárcel y lo entregó a un grupo de soldados para que lo custodiasen. Hermanos, en toda esta escritura hay una gran enseñanza para nosotros. Y lo que observamos es que el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, está siempre tratando de impedir el avance del reino de Dios. Él siempre quiere destruir el plan de Dios. Él siempre está matando a sus mensajeros. Él está queriendo detener el avance de la iglesia del Señor. Y muchos hermanos nuestros alrededor del mundo están siendo encarcelados, están siendo maltratados por el testimonio de Cristo. Pero la iglesia debe estar continuamente orando sin cesar a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo esta iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel. Estaba intercediendo, orando sin cesar a Dios por la protección divina de Pedro. Hermanos, nosotros tenemos una promesa muy grande en la Escritura. Y es que la Escritura dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Dios. No van a prevalecer. El enemigo, el diablo, ha tratado desde el principio de la creación, hermanos, destruir la obra de Dios. Pero no ha podido. No ha podido. Satanás siempre es y será un perdedor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Abra su Biblia en Colosenses 2, versículo 15. Allí dice la Escritura que Jesucristo despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo ya ha sido derrotado y por más que quiera hacer daño a la obra del Señor, tenemos ese pasaje que nos dice, que nos asegura que Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero el tiempo ha pasado y ahora vemos aquí nosotros a un Pedro maduro, a alguien diferente, a alguien que ya no sacaba su espada para defenderse, sino a un Pedro que estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y si era necesario morir por Cristo. Amados hermanos, y quizás en esos momentos el apóstol Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo en una ocasión allá en Juan capítulo 21 versículo 18. De cierto, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. ¿Ustedes creen que Pedro deseaba estar en la cárcel? No, Pedro no deseaba estar en la cárcel, pero el Señor le dice, otro te va a ceñir y te llevará a donde tú no quieras. El apóstol Pedro, hermanos, estaba siendo custodiado por soldados. Él estaba siendo dirigido a la cárcel, a un lugar que no quería ir. En él se estaba cumpliendo la profecía que Cristo Jesús le acababa de dar. En otra ocasión vemos que Jesús le dice a Pedro en Lucas capítulo 22 versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. No sé, hermanos, si usted ha estado en esos lugares donde se cultiva el trigo. Para extraer el trigo. En mi país, hermanos, agarraban una vara y lo golpeaban para que pudiese soltar el grano. Bueno, Jesús le dice, mira Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte a ti como trigo. Versículo 32 de Lucas 22, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto confía o confirma a tus hermanos. Hermanos, Jesús sabía que Pedro iba a ser perseguido. Jesús sabía que Pedro quizás iba a ser golpeado, que iba a ser encarcelado, mas sin embargo Jesús no está pidiendo librarlo de todos esos azotes, sino que él dice, yo oro a Dios, mi Padre, para que tu fe te sea suficiente para soportar las tribulaciones que enfrentarás. Yo he rogado por ti a mi Padre para que tu fe no falte. Pero ahora vemos, hermanos, que la persecución ha llegado en la vida de Pedro. Él estaba siendo perseguido y ahora más que nunca él necesitaba la oración de sus hermanos. Es por eso que dice en Hechos 12 en el versículo 5, la última parte, que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ahora enfoquémonos en nosotros. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicción. Jesús se lo advirtió a sus discípulos y también nos lo está diciendo a nosotros en este momento. En el mundo tendríamos aflicción. En su palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Él dijo que seríamos odiados por causa de su nombre. Muchos de nosotros íbamos a ser perseguidos, otros iban a ser maltratados. Nosotros, hermanos, pasaríamos hambres, enfermedades, luchas en nuestra caminata cristiana. Pero el Señor también nos anima, el Señor también nos exhorta y nos dice que a pesar de todos los problemas que enfrentemos, Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, esa es la confianza más grande que nosotros podemos tener. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos a Jesús viviendo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la consolación más grande con la que nosotros podemos ser consolados. A diferencia de las personas que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, el pueblo de Dios que tiene a Cristo, ese pueblo tiene esperanza. Pero Pedro no estaba solo. Además de estar siendo fortalecido por el Señor que le había prometido, yo voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte, dice el versículo 5 del capítulo 12 del libro de los Hechos, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba por el hermano Pedro. En el versículo 12 del mismo capítulo dice al final del verso que muchos estaban reunidos orando por el apóstol Pedro. Y este es el punto principal, hermanos, al cual yo quiero mostrar en esta mañana. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Muchos estaban reunidos orando por la libertad de Pedro. Los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Hermanos, ellos entendían que la oración es la línea de contacto, es la línea de comunicación, es el medio que Dios ha dejado para que nosotros nos comuniquemos con Dios. Él ha dejado el medio de la oración. Y cuán importante es, hermanos, el que nosotros nos reunamos en la iglesia para orar. Y que nos congreguemos para adorar. El escritor a los Hebreos, Hebreos 10, versículo 5, dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si no, dice, cuanto más veis que aquel día se acerca, exhortémonos los unos a los otros. Hermanos, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros nos reunimos todos los domingos en la iglesia del Señor? No solo nosotros, las iglesias alrededor del mundo. El motivo principal de congregarnos, hermanos, es adorar a nuestro Dios, es honrar su nombre, es escuchar su palabra y es orar sin cesar los unos por los otros. La palabra sin cesar o la frase sin cesar significa, hermanos, que debemos orar intensamente, orar fervientemente. Con urgencia, el momento y la situación la cual Pedro estaba atravesando era un momento para que la iglesia del Señor se levantara y orara urgentemente por la vida del apóstol Pablo, Pedro. La iglesia estaba siendo perseguida. Años atrás habían matado a uno de los diáconos, a Esteban. Días atrás han apresado a Jacobo y es muerto a espada. Y ahora está Pedro siendo encarcelado. La iglesia entonces necesita orar intensamente. Hermanos, en momentos de angustia, de persecución, la iglesia tiene el deber de orar los unos por los otros. Y debe hacerlo sin cesar, orar fervientemente. Y aunque nosotros no seamos las personas que estamos siendo perseguidos físicamente, si hay otros hermanos que están siendo perseguidos solamente por el perfil racial. Muchos hermanos nuestros están, hermanos, en una condición de tribulación, siendo perseguido. Solamente porque no tienen un documento, están siendo atribulados, están siendo atemorizados. Y la iglesia necesita orar sin cesar a Dios constantemente por nuestros hermanos. En las últimas semanas, hermanos, nosotros hemos sido testigos de hermanos nuestros. Hermanos nuestros de esta congregación con graves enfermedades. Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños también están siendo afectados de salud. Y es nuestra responsabilidad como iglesia orar fervientemente por ellos. La iglesia debe estar orando sin cesar a Dios por protección de nuestros hermanos, por sanidad, por ellos. Eso es lo que Dios, hermanos, pide de nosotros como iglesia. Pablo entendía bien esta verdad. En su tribulación, en su temor de ser golpeado y perseguido por sus enemigos, él dice a los hermanos en Roma: yo pido a Dios por ustedes, hermanos, yo ruego, ayúdenme a orar por mí a Dios. Él habla en la gran mayoría de sus cartas, en Efesios capítulo 6, versículo 18, él exhorta a estos hermanos y les dice: deben estar orando en todo tiempo. Y deben hacerlo con súplica en el Espíritu. Deben velar en ello con toda perseverancia. Y deben hacerlo por todos los santos. Manténganse en un estado de alerta. No se den por vencidos. Aunque estén en medio de la tribulación, al final del túnel, ustedes van a ver una luz de esperanza. Y Cristo, hermanos, es la esperanza. El apóstol Pablo decía en sus oraciones: pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Pidan siempre por aquellos que son perseguidos, que están siendo atribulados, que están sufriendo, padeciendo una enfermedad. Y aún pidan por aquellos que no son creyentes y hasta nos caen mal. Recomiendo que se ore por los gobernantes, por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir tranquilo, para que podamos seguir obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y agradable delante de Dios, decía Pablo. Hermanos, hay tanta necesidad en nuestra iglesia. Y en las iglesias alrededor del mundo hay muchas necesidades en nuestras comunidades. 5 minutos no son suficiente a la semana orando. 5 minutos a la semana no son suficiente. Digo esto, hermanos, porque hay hermanos, y es triste decirlo, que hasta perdieron el hábito de orar por los alimentos. A veces el término orar, hermanos, sin cesar no pareciera despertar conmoción alguna. Pero vemos a Jesús, el Hijo de Dios, dándonos el ejemplo de oración. Hermanos, formule eso en su mente: el Hijo de Dios, quien era Dios, necesitaba orar delante de su Padre. En Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44, dice que cuando él oraba, él estaba en agonía, él oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba, hermanos, allí en el huerto de Getsemaní, luchando porque se enfrentaba próximamente a ser crucificado. Él estaba allí: Señor, ayúdame. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. El Hijo de Dios orando intensamente. Los evangelios nos dicen que de sus poros, de su cuerpo, derramaba sudor y eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Hermanos, nuestras oraciones deben ser tan intensamente y fervorosamente para que al final se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Dios es más sabio que nosotros y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, para que al final Dios sea glorificado. Yo me imagino a la iglesia orando por Pedro y quizás diciendo: Señor, protege al apóstol Pedro. Señor, sácalo de la cárcel, líbralo del mal. Señor, sácalo con vida, dale ánimo. Señor, dale fuerzas. Señor, mira cómo tu pueblo está sufriendo. A tu siervo Jacob han dado muerte, a Pedro lo han encarcelado. Señor, manténlo con vida. Orad sin cesar. Hermanos, toda la iglesia oraba unánime, en un mismo sentir, por uno de sus hermanos. Y ese debe ser el sentir en nosotros, en momentos difíciles. Señor, que la oración salga de nuestro ser, de nuestra alma. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están en el hospital. Señor, dales fuerzas allí en su momento de debilidad. Señor, consuélalos en medio de la aflicción y el dolor. Señor, sánalos si es tu voluntad. Señor, sánalos para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, aquellos que por muchos años están cargando con una enfermedad. Señor, sánalos para gloria de ti mismo. El pasaje dice, hermanos, que la iglesia oraba sin cesar. La iglesia oraba sin cesar. El versículo 12 dice que todos estaban reunidos orando por Pedro. Y meditando en estos versos, hermanos, venía a mí el pensamiento: cuán faltos estamos nosotros de llegar a ese nivel, a esa actitud de oración. Muchos no quieren orar. Muchos ven el culto de oración como algo aburrido. Cambian la oración por la televisión. Cambian la oración por un partido de fútbol. Otros no tienen el tiempo para orar de una manera individual. Y mucho menos para meditar y leer la palabra de Dios. Otros vienen tarde a la escuela dominical. Otros ni se aparecen. Otros pareciera ser que las fuerzas, hermanos, que no tienen fuerzas para venir a los cultos. O que se les acabó las fuerzas para quedarse en el culto de la tarde. Estamos tan ocupados que hemos olvidado el primer amor. En el libro de Apocalipsis el Señor exhorta a una de estas iglesias y les dice allá en el capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce lo que tú haces. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que tú has sufrido, yo sé que tú has tenido paciencia, yo sé que tú has trabajado arduamente por amor de mi nombre, yo sé que tú no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, podemos estar muy ocupados sirviendo, pero podemos descuidar nuestra relación con Dios. Y Dios pide de nosotros que nos mantengamos orando sin cesar a Dios. A los discípulos, hermanos, les pasó algo parecido. Jesús tenía la costumbre de orar mucho y largas horas. Y Jesús les dijo en una ocasión a ellos: ¿no habéis podido velar una hora? Ni tan siquiera una hora has podido velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, la oración nos prevé de entrar en la tentación. Hermanos, te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces oraste durante la semana? ¿Qué tan especial fue el tiempo, la relación de tu oración con el Señor? ¿Y por quiénes de tus hermanos oraste? Un comentarista llamado Matthew Henry dice lo siguiente: a los que vivimos en una generación fría que no ora, Nos cuesta mucho formarnos una idea del fervor de los santos hombres y mujeres de antaño. Pero si el Señor trajera a la iglesia una persecución horrorosa como la de Herodes, los fieles en Cristo aprenderían lo que es orar con toda el alma. Y los ejemplos más grandes los encontramos en la Biblia. Ejemplos que nos enseñan cómo nosotros debemos de orar y postrarnos delante de Dios. En 1 de Samuel capítulo 1, versículo del 10 al 15, nosotros encontramos una historia muy interesante. En 1 de Samuel capítulo 1, versículo 10, allí se habla de Ana. Se habla de una mujer. Ahí dice que ella, Samuel capítulo 1, versículo 10, que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El versículo 11 dice que ella hizo voto delante de Dios diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12, mientras ella oraba largamente. ¿Usted ve la actitud? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando su cabeza, su boca. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y dice que solo se movían sus labios y su voz no se oía. Hermanos, las palabras del alma estaban saliendo de esta mujer. Dice que Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. El verso 14 dice: entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Verso 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, no soy una mujer, perdón, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Oras así, mi hermana? He derramado mi alma delante de Jehová, y del fruto de esa oración Dios le concedió a ella su pedido. Le dio a un hijo, el cual puso por nombre Samuel, uno de los grandes profetas de Israel. Samuel significa pedido a Dios. En mi oración yo te pedí un hijo y tú me has respondido. Pues, amados, ¿qué significa o qué significado tiene el orar sin cesar a Dios? Hermanos, es derramar nuestra alma delante de ese Creador. Significa que botamos, quitamos nuestro orgullo, volcamos todo nuestro ser y ponemos nuestros anhelos, nuestras nostalgias y lágrimas, orando fervientemente a ese Dios. Esta oración o esta historia de Ana nos conmueve y nos estremece, porque seguramente muchas de ustedes, hermanas, se ven reflejadas en este versículo. Han llorado amargamente postradas a los pies de Dios, con el alma muy triste y con desesperación clamando por sus hijos. por sus necesidades. O quizás clamando a Dios por sus enfermedades. Y reconociendo que cada día ustedes necesitan ir más a la presencia de Dios para recibir la fortaleza y la guía que necesitan cada día en su vida. Y para los hombres, vemos otro ejemplo, hermanos, en el Salmo 42, versículo del 1 al 4. Abra su Biblia, Salmo 42, del 1 al 4. El salmista también orando a ese Creador, a ese Dios, siente la necesidad desde lo más profundo de su ser y él clama a Dios desde el versículo 1, Salmo 42, del 1 al 4, como el siervo brama. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me decían, ¿dónde está tu Dios? Verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de Dios. Dice un comentarista en cuanto a este pasaje, que cuando el siervo, hermanos, está en busca de aplacar su sed en los remanentes y en los riachuelos y no encuentra dónde saciarla, dice que emite bramidos sonoros que resuenan en el bosque como clamores desesperados. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, él emite bramidos que resuenan en todo el bosque. Y decía el comentarista, no sabemos si lo hace para expresar su angustia o si lo hace para comunicarse con otros animales de su misma especie que podrían venir en su ayuda para guiarlo a donde ellos ya han calmado su sed. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De manera semejante, hermanos, y con similar ansiedad, dice este escritor, clama mi alma por ti, oh Dios, cuando me siento alejado de tu presencia y no puedo saciar el ansia que tengo de refugiarme en tus brazos amorosos. Amados hermanos, solo cuando nosotros entendemos o tenemos un deseo intenso de buscar a Dios, de conocer a Dios, es entonces que podemos derramar nuestra alma delante de ese Dios. Cuando reconocemos la necesidad nuestra, es que podemos llegar a suplicar a ese Dios. A veces, hermanos, nos preocupamos por asuntos personales. Todos tenemos problemas, problemas familiares, problemas financieros, asuntos del pasado y el futuro incierto que nos espera. Y el consejo que Dios nos da a través de su palabra es que echemos todas nuestras ansiedades sobre Dios. Debemos soltar las preocupaciones que nos distraen, que dañan nuestros cuerpos, que golpean nuestra alma y que pesan sobre nuestro corazón. A la providencia sabia y compasiva de Dios, podemos estar seguros en hacer eso porque Él cuida de nosotros. Él cuida de sus hijos. Cuando llevamos nuestras cargas y la de los hermanos a Dios en oración. Hermanos, el tiempo que uno ora determina cuán grande es nuestra esperanza. Orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente conscientes de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos, donde todo lo que experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega total a nuestro Padre Celestial. Si usted continúa leyendo la historia de Hechos capítulo 12, del versículo 6 en adelante, Pedro estaba en la cárcel, él estaba en la prisión, él estaba esperando ser ejecutado, pero la iglesia oraba sin cesar por él. El verso 12 dice que muchos estaban reunidos. La iglesia en ese tiempo no poseía influencia ni poder humano para salvarle. No había ayuda terrenal, pero había una ayuda que podía obtenerse del cielo. Y para obtenerla, los miembros de la iglesia se pusieron a orar con mucho fervor. Y Dios envió a su ángel. Dios envió a su ángel, quien despertó a Pedro de su sueño y lo condujo hasta la puerta de hierro, la cual se abrió por sí misma y Pedro fue libertado. Hermanos, hay un secreto que tenemos que aprender. Y este es el de la oración. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Y una vez que descubrimos ese secreto, hermanos, las puertas de la cárcel se van a abrir y Dios enviará a sus ángeles. La Biblia nos dice a nosotros: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, nosotros no tenemos porque no pedimos. La oración, hermanos, para ir terminando, es una parte esencial en la vida de un cristiano. La oración nos fortalece. Por medio de la oración crecemos en nuestra vida espiritual. Y cuando oramos, no debemos estar pensando, ¿cómo es que Dios puede solucionar este problema? ¿Cómo es que Dios puede sanar mi enfermedad? ¿Cómo es que Dios puede suplir mi necesidad? No debemos pensar así. Nuestra confianza no debe estar puesta en las leyes físicas ni en las leyes de este gobierno, sino que nuestra confianza debe estar en Dios, quien hace de lo imposible que las cosas sean posibles. ¿Cómo Dios va a obrar y contestar nuestra oración? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Él es soberano. Sí sabemos que Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Y lo que Él hace, eso es lo mejor. Él puede usar las leyes a nuestro favor o Él puede obrar soberanamente enviando a sus ángeles, haciendo un milagro. Mis amados hermanos y amigos, el milagro que Dios ha hecho más grande en nuestra vida es el milagro de habernos dado vida cuando nosotros estábamos muertos. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Y hoy en este preciso momento, Dios puede hacer un milagro en tu vida cuando tú vienes delante de ese gran Dios, suplicando, rogando desde lo más profundo de tu alma por el perdón de tus pecados. Y Dios te acepta por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él no desprecia al pecador arrepentido. La salvación de tu alma, de nuestra alma, es un milagro que se logra también por medio de la oración. Y es nuestro deber como iglesia orar por aquellos a quienes Dios todavía no ha traído a la salvación. Hubieron muchos hermanos que oraron para que tú y mi persona nos salváramos. Debemos hacer lo mismo por los demás.